Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Tres asuntos nutritivos y creo que apasionantes para hoy. En primer lugar, dime cómo conduces y te diré de dónde eres. ¿Se puede saber? HTM Boxes ha hecho un pequeño análisis sobre cómo se conduce en algunas de nuestras regiones. Javier Cabanas nos habla de conducir para contaminar menos, independientemente de las medidas que desde el poder se adopten para que las ciudades estén menos contaminadas. Cada conductor también puede contaminar mucho menos. Y nos visita uno de nuestros ruteros en moto, un trotamundos que tiene muchísimo que contar, Guillermo Ariza, que está recorriendo todos aquellos lugares en los que hay un faro, enlazando un faro detrás de otro. Vamos con todo esto ya, sin más.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha. La génesis de la palabra faro en su otra acepción, aquí hablamos siempre de piloto, la luz que llevan los vehículos automóviles para indicar su posición, pero la que tienen, supongo, todos ustedes en mente, la de faro, digamos, de costa, una torre con una luz de advertencia en la parte superior. La génesis es curiosa, viene de farus, latín, y luego esto del griego faros, y eso viene a su vez dimana de Faro, la isla cercana al puerto de Alejandría, en la que se construyó el más famoso faro de la antigüedad. Guillermo Ariza está haciendo una ruta de años recorriendo nuestras costas y visitando los faros, en principio un lugar mágico, y ha venido a contarnos. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rafael?
Que para empezar, ¿cuánto tiempo y cuántos kilómetros llevas aproximados haciendo esto?
Pues mira, la cosa empezó en recorriendo los faros de Cádiz, que son unos 12 o 13, una cosa así. Ahí empezó la cosa y ahí se me despertó el gusanillo de querer seguir y recorrer todos los de la península. Entonces, la primera parte del viaje se hizo como en el 2011-12, una cosa así, y fue lo que yo llamo los faros de Poniente, que era desde Hondarribia hasta Faro Trafalgar, que para mí siempre ha sido un referente, con Portugal incluido, por supuesto. Ese primero fueron, digamos, pues unos 16.000 kilómetros más o menos, con unos 150 y tantos faros. Siempre entendiendo el faro que tenga más de 20 metros de altura, ¿no? 20 metros o más. Pero...
Ah, tienes un requisito.
Sí, porque es que si no nos perderíamos en balizas, señales de niebla, sería prácticamente imposible hacerlos todos, ¿no? Mm. Pero como faro, siempre tienen que tener pues unos 20 metros de altura o muchos más. De hecho, el más alto de España, me parece que es Punta del Perro en Chipiona, y tiene 50 y tantos metros, ¿no? Es una belleza de faro.
Ah, ¿nos recomiendas este?
Sí,
Punta
sí.
del Perro en Chipiona, sí.
Me han preguntado alguna vez, por ejemplo, en este primer viaje, que con cuál de ellos me quedaba, ¿no? Y es complicado, pues podría nombrar pues en Vizcaya Machichaco, que es una belleza de sitio y un faro preciosísimo. Estaca Ebares es una barbaridad también. Luego llegas a Finisterre, nos han hablado tantísimo de Finisterre, cuando llegas dices, pues hombre, pues me parece a mí que por el fin del mundo he pasado ya varias veces, ¿no? Porque realmente ves tantísimo. Y ese lo recomiendo, y por supuesto también Punta de Sagres en Portugal, y por supuesto Trafalgar.
Hmm. Por cierto, de aquello de abajo, del sur, impresiona mucho lo que mandas en tu documentación. Hay dos sitios donde yo puedo ir conduciendo la moto, levanto la vista y veo otro continente. Solo dos, dos en todo el mundo. Y la verdad es que hay que pensarlo un poco. Y uno está aquí, uno está en Cádiz, ¿no?
Efectivamente. El primero, que es Estambul, que realmente uno puede ir conduciendo por Europa y cruzado el Bósforo, pues lógicamente tenemos a Asia, ¿no? Pero es que aquí en Tarifa vas conduciendo por Europa y estás mirando África, ¿no? Entonces es una barbaridad, es un espectáculo indescriptible, ¿no? Y también está cuidado ese sitio entre dos faros preciosos, que son el faro de Getares, en Punta Carnero, y el faro mismo de Tarifa, ¿no? La isla de las Palomas, ¿no? Una preciosidad también de sitio.
El más, ¿no? Es muy subjetivo lo de hermoso, el más impresionante, el que te da un choque al mirar, el lugar más espectacular de todos, con faro.
Como faro, es que, claro, la pregunta es...
Y entorno, faro y el entorno.
Exactamente, ¿no? Y también su historia, ¿no? Por eso yo siempre, el referente mío, aparte que soy de allí, es el faro de Trafalgar, ¿no? Por toda la historia que tiene, pues basta imaginarte un poquito mirando la mar lo que ha ocurrido allí, y aquello es tremendo, ¿no? Pero, fíjate, pues te he dicho antes Punta de Sagres, que es otra belleza. Lisboa tiene dos, que son dos maravillas también. Pero, por ejemplo, de esto, si hablamos de Poniente, yo me quedaría Machichaco, Estaca de Bares y Trafalgar.
¿Y qué comparten que te ha atraído así la atención o que los vuelve magnéticos? ¿Hay un encanto especial? ¿Hay algo en el faro que no hay en otros sitios?
Pues yo creo que es que fundamentalmente su magia, ¿no? En estos tiempos donde todos vamos con GPS y vamos con un montón de temas electrónicos que no te... Nosotros en tierra y la gente de la mar allá afuera, ¿no? Entonces, algo que es tan antiguo y al mismo tiempo tan imprescindible que no puede sustituir un GPS. Yo siempre he comentado que el que está allí afuera en la mar y de repente, pues lo único que le une, independientemente que sepa dónde está, es ese haz de luz que te está llevando a tu casa, ¿no? Que te está llevando a tierra, y eso es insustituible.
¿Has entrado en contacto con gente que ha comprado faro?
No. Lo que sí he visto son muchos que ya se están haciendo hoteles, esperemos que los respeten, o sea, que no pierdan la identidad del faro en sí mismo, ¿no? De hecho, ya Finisterre tiene, pues al lado de Cabo de Creus, que fue en la segunda parte de la etapa del viaje, pues también hay otro, más que un hotel, sí, hay una especie de hotel albergue y tal, pero está muy bien cuidado, ¿no? Entonces está muy bien integrado dentro del entorno del faro y, bueno, pues si es así, no me parece mal. Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado para que no pierdan esa magia, ¿no?
Ya, el truqui de este plan tuyo de aventurero, no sé si está en que inicialmente esto es casi interminable sobre el papel.
Interminable, ¿no? Interminable. Sí. Fíjate que, por ejemplo, la segunda parte ha sido lo que llamé de Cap de Creus a Trafalgar. Menos kilómetros y menos faros, ahí fueron como unos 6.000, unos 7.000. Porque ten en cuenta además que es que, porque si te pones a mirar los kilómetros que haces por la costa, dices, es que no hay tantos, ¿no? No, pero es que hay que buscarlos, los faros, por mucho que lleves toda la documentación, tienes que buscarlos, tienes que hacer muchos enlaces entre sitios, pues, al final te salen pues nada más que de enlaces por faro 100 diarios, ¿no? 100 por faro, ¿no? Entonces, siempre tienes un recorrido más o menos marcado, pero evidentemente es inagotable. Ten en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, otra de las partes era hacer las Islas Canarias. Hay unos 52 más o menos en todas las islas, ¿no? Para que te encuentras con 200 problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de sponsorización, por ejemplo, de las navieras, ¿no? Y claro, pues hasta que no inventen una moto que vaya por el agua, pues es prácticamente imposible, ¿no? Tienes que tener ese apoyo, ¿no? Con lo cual, como la cosa es no quedarse quieto, pues entonces en junio me voy para Bretaña y Normandía para hacer toda esa zona, que es mágica completamente también, ¿no?
No sé si tienes una experiencia similar, a lo mejor no. Hay una no muy buena que tengo yo de moto en barco. Yo voy en la moto y me meto en un transbordador la moto, en un ferry de estos, y el problema que veo es que la gente baja a la sentina del barco antes de tiempo, pone los motores en marcha, aquello se llena, luego cuando bajas a la moto te lo encuentras todo contaminado. Me ha pasado unas cuantas veces, pero igual solo me ha pasado a mí, no lo sé, la verdad.
Tengo que decirte que todavía no he cogido ninguno en el... Iba a ser ahora con el tema de Canarias. O sea, lo he aparcado, no me olvido del tema, ¿no? Ten en cuenta que pues también tienes que dar un poco de margen para que la gente se defina o no, si quiere hacerlo, si no, pero mientras tanto, pues haces otra. Pero sí, desde luego, todo el que vaya y ha ido a la Isla de Man o a cualquier sitio de esos, pues efectivamente todas esas cosas pasan, ¿no? Que supongo que te envenenas dentro del barco, ¿no? Allá cuando vas a recoger la moto, ¿no? Pero bueno, y entonces ya te digo, pues ahora empezaré esto de Bretaña y siempre con el apoyo de Fillet, que es la asociación de escritores y periodistas donde normalmente escribo, por supuesto con el apoyo de BMW, de David Canosa, de BMW Ibérica. Y lo haré en una maravilla de moto, que es la BMW S1000XR, que es un avión, que es para verlo, ¿no? Pero bueno, que en el fondo da lo mismo. La moto es un medio para poder hacer lo que uno quiere, ¿no?
Sí, y BMW se suele portar bien con los aventureros, ¿no? Con los ruteros, es cierto, sí. La verdad es que pone empeño en ello, sí. La mayoría de ellas son motos diseñadas para eso. No, sí, todas, sí. No todas.
Uh-huh. Ten en cuenta que, por ejemplo, yo creo que la moto más vendida que parece que la regalan, ¿no? Que es la GS, pues te paras en cualquier semáforo y no sabes cuántas ves, ¿no? Y dices, qué barbaridad, ¿no? Y siempre también me ha gustado un poco pues el hacer estos viajes en alguna moto que sea un poco más exclusiva, ¿no? Por ejemplo, esta lo es. Los anteriores han sido siempre en la R1200R, la primera, luego la R1200R. Este último se ha hecho en la R1200RS. Y siempre, además, de BMW, ¿no? O sea, cedidas por BMW, ¿no? Y la verdad es que son maravillas de motos. Pero insisto, yo creo que cuando estás apoyado en el faro, lo mismo da si ha sido moto que si ha sido lo que pasa. Es que sí que es cierto también que la soledad del motero, la soledad del farero, esa frontera, esa linde que hay, que tienes el miedo a un lado, la aventura al otro, la soledad a ambos, todo eso, la moto te da un plus que no te da ir en coche o ir en cualquier cosa.
No es sencillo explicarle a la gente de fuera de la moto la sensación de la moto. A mí se me quedan pequeñas y cortas las palabras normalmente. No es sencillo. Al final todo el mundo se queda con algún tópico que no quiere decir que no sea verdad. Es que en moto la armadura eres tú, la carrocería eres tú o tal. Te quedas mirando al otro como diciendo qué original lo que has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Es evidente, ¿no? Que desde luego si me caigo me hace más daño que en coche. Eso ya lo sé, ¿no? Pero la parte buena, la parte mágica, para que nosotros expliquemos a los demás qué es lo que engancha tanto de ir en moto, qué lo hace distinto, ¿cuál? No sé, no es fácil de contar.
No, además seguramente a ti pues te ocurre lo mismo que me ha pasado a mí toda la vida, que es... Yo me paraba de un escaparate de repente viendo aquellas Italjet pequeñitas y eso cuando tenía 8 o 9 años. ¿Por qué ese
las Derby, recuerdo yo.
Exactamente, ¿por qué ese veneno? Yo le pedía a la gente que me dejara arrancarlas, ¿no? Era que cuando todavía no podías ni subirte, ¿no? Ese es un veneno que tienes dentro, bendito veneno, pero sí que es cierto que bueno, la sensación de repente abrirte la visera y que te dé el aire fresco de la brisa del mar que tienes al lado puede sonar así como muy... ¿Qué cosas dice? No, es que es increíble la sensación, ni se parece a cualquier otro tipo de coche o lo que sea, que está muy bien, el que quiera ir en coche que vaya, pero desde luego no se parece nada y tienes toda la razón. ¿Cómo explicar lo que sientes cuando estás subido en una moto y solo además, ¿no?
Hay una cosa muy sana. Estamos charlando con Guillermo Ariza sobre su aventura de ya más de 3 años recorriendo lugares con faro. Ahora nos va a explicar costas que ha visto muchísimas. ¿Cuáles son las más hermosas con faro o sin él o de camino? Hay una cosa muy sana que es también de vez en cuando decir, mira, tal día que va hasta el gorro de la moto por esto y por esto. Eso no pasa, no es nada malo. No hay nada malo en eso, ¿no?
No, para nada. Para
hay días,
nada.
Joder, es que hace 2 horas que no sientes las manos y dices, ¿qué hago aquí? Sí. Te arrepientes 1 millón de veces. La cosa es que el sábado siguiente estás deseando otra vez coger la moto. Pero en ese momento está hasta el gorro de la moto.
Bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo soy de Zara Los Atunes y yo he parado, pues no sé a qué distancia de Zara Los Atunes, o sea, de Zara, a 5 minutos, por más o menos, es decir, ya estoy hasta los pelos de moto, ¿no? Porque muchas veces te tienes que hacer enlaces largos, ¿no? De 700, 750 kilómetros y efectivamente te cansas, ¿no? Pero también bendito cansancio, efectivamente al día siguiente estás deseando volverte a subir, ¿no? Y vayas a ver una... faro o una playa, como has nombrado antes. Playas, pues por ejemplo, las de allí son fantásticas, pero bueno, pues las playas de Ajo o Noja en Cantabria son una barbaridad también, es una preciosidad. Es que tenemos un país que es una maravilla, ¿no? Y por eso yo hay muchas veces que lo he comentado, ¿no? Yo tengo amigos que, bueno, pues van, sabe Dios dónde, pues, y me parece muy requete bien, ¿no? O sea, es que pues, me voy a Estambul, a los Highlands de Escocia, me voy al Estelvio, me voy a Cabo Norte, y luego resulta que es que no conoces Soria. Entonces, a mí eso me da una cierta pena, ¿no? Y entonces, por eso también había una deuda con todos los faros de acá, y que mucha gente se está interesando, porque tenemos la aventura a la puerta de casa, yo creo que tenemos la obligación moral de, por lo menos, intentar buscarla, ¿no? Y desde luego, en moto.
Dime algún tramo de costa más que uno no deba desconocer.
Pues, por ejemplo, uno que está... Mira, pues desde Hondarribia hasta Guernica, por ejemplo, ¿no? Este me lo contó el amigo Pedro Pardo, de Anaya Touring, y la verdad es que merece la pena, ¿no? Pasas por unos pueblos preciosísimos, pues, ¿qué te digo? Zarauz, Deva, Mutriku, una belleza. Y es una excursión realmente corta, ¿no? O sea, tampoco puede... Bueno, lo que pasa es que tienes que llegar allí, pero... Toda la zona, toda la gente que viva por allí, por el norte, esto, la verdad es que es un sitio digno de conocerse, como zona de costa, digamos, ¿no? Pero, bueno, hay otro montón de lugares. ¿Qué te iba a decir? Pues, por ejemplo, para la gente que vive por el sur, pues hacerte lo que es de Punta del Perro a Punta Mala, que son todos los faros de la provincia de Cádiz, pues es una belleza y ahí van a poder darse cuenta de lo que es, como habíamos hablado antes, ¿no? Conducir por un continente e ir mirando otro.
Algo que recuerdo vagamente de hace más de 30 años, o sea, teniendo yo menos de 20, no sé, yo entiendo que ya no pasará, pero dime tú, ¿es lugares en los que la gente te mira y le sorprende ver una moto? Que no ha visto una en mucho tiempo, ¿eso todavía lo hay?
Sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, en muchas aldeas de la zona de Galicia. Ten en cuenta que a lo mejor te vas, yo qué sé, no sé, la zona de la Costa de la Muerte y tal, pues Muxía, por ejemplo, pues ahí va a aparecer, y es que allí no hay nadie, ¿no? Y vas recorriendo esos faros. Ten en cuenta que, claro, vas completamente alejado de autopistas y lo que vas es haciendo carreteras, algunas en muy mal estado, que lo que van es bordeando la mar, ¿no? Y entonces, pues claro, pues si te encuentras allí con un paisano, pues de repente... Pues, es que no entienden nada, entre todo lo que llevas puesto, todo lo que... Porque claro, pareces un marciano, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que a lo largo de todos estos kilómetros, de toda la geografía española, a mí me han tratado en todos lados maravillosamente bien.
Lo que cuentan nuestros padres, gente nacida en los 40, es que eso les ocurría con automóviles, que han entrado en pueblos donde la gente mira un coche y no lo veía. Claro, no es que nunca hubieran visto un coche, pero es decir, no estaban acostumbrados a un automóvil.
Sí, pues aquí con la moto igual, exactamente igual. Y sobre todo, bueno, porque las motos de ahora mismo y este tipo de motos, pues nada más que en GPS, en cámaras que llevas. Que llevas una cámara en el casco, que llevas otra en la cupulita, en la pantalla. Que, en fin, pues normalmente pues, se pasman muchísimas veces de ver tal despliegue de cosas que lleva tantísima luz, ¿no?
¿El recorrido lo haces grabando con cuántas cámaras?
Pues mira, este, por ejemplo, porque esta última vez lo que hemos hecho ha sido... esta vez venía con un coche de apoyo también, porque iba filmando, y con otro amigo, con Oscar Rominguera, que iba en una moto detrás, y él iba con una cámara, yo llevaba pues una GoPro para adelante, otra para atrás, y el coche pues llevaba otras dos, ¿no? Porque era rodar un documental que estábamos haciendo sobre los faros del Estrecho, ¿no? Que es lo que he hecho, me ha llevado todo el mes de noviembre, y se me han quedado cosas todavía por grabar, ¿no? Pero bueno, hay que ir despacito, pero vamos, que continuaremos grabando con todo esto. Pero sí, dos, tres cámaras, no, normalmente llevas dos o tres.
Aquí hemos tenido durante décadas, viajando a Emilio Scotto, argentino, a Gustavo Cuervo, que ha estado muchas veces aquí en el programa, gente indestructible e indeleble, que van pasando décadas y ellos siguen por ahí viajando, ¿no? Y ahora lo que veo es que hay mucha gente en mi entorno, por ejemplo, de Madrid, que es un entorno de moto, pero que lo que quiere hacer es eso, dedicarse profesionalmente a viajar en moto. Hay un montón de gente. Lo que te dicen, claro, es que el patrocinador, cuando llamas a su puerta, han llamado siete.
Bueno, yo creo, fundamentalmente yo creo en la suerte. En la suerte y en el trabajo, ¿no? Nunca sabes por qué te lleva a llegas a este punto, ¿no? Pues de repente, pues BMW Ibérica creyó en el tema, con Móvil Norte también. Eso te lleva a que Fillet también apueste. Entonces te lleva a que el autoservicio del motorista se quiere involucrar también porque le gusta el proyecto. Y esto es el primero, pero luego vas haciendo cosas, vas escribiendo en un montón de revistas, vas escribiendo en el newsletter de BMW, entonces te hacen embajador de BMW, y entonces es todo una bola, pero sí que es cierto que... ¿Cómo lo llamaste en lo que me escribiste? Overlander, suena...
Algunos dicen Overlanders que me pone enfermo. Son trotamundos, tenemos palabra, claro.
Me sonaba como los inmortales.
Bueno, pero tenemos rutero, trotamundos, tenemos palabras nuestras. Sí. Ya sabes que ahora la gente que tiene algo antiguo lo tiene vintage y el que corre es un runner y tal, es una cosa ridícula. Es un poco la medida del reblandecimiento cerebral de un país, que todo el que no domina un idioma considera exóticas sus palabras y las va importando y las clava en el medio de un... encastra en el medio de un discurso en español, ¿no? Pero bueno, por encima de todo son ruteros, o trotamundos, es muy chula la palabra, es bonita, ¿no? Y hay gente, pues eso, que lleva décadas dando vueltas por aquí, y hay otras gentes de los jóvenes, pues Alicia Sornosa, que es un huracán de mujer, pequeñita, pero explosiva, y que puede con todo, y tiene muchísima energía, y hay mucha gente por ahí dando vueltas, claro. Me gustaría saber, no sé si aún es pronto para preguntártelo a ti, pero me gustaría saber si después de acostumbrarse a la vida en ruta y a la vida de aventura, ¿tú crees que uno se puede acostumbrar otra vez a la rutina de todos los días a la misma hora a una oficina? Eso no lo sé. Si vuelves del paraíso este, que es un paraíso muy cuesta arriba, que requiere mucho esfuerzo, pero es un paraíso.
Desde luego es un paraíso. Yo soy muchísimo más pobre, pero muchísimo más feliz que antes, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo. Lo que me dedico es lo que quiero hacer. No tiene precio. O sea, el ver las cosas que ves. ¿Que pudiera volver a una oficina? Pues no lo sé. Hombre, también estoy encerrado mucho tiempo escribiendo, ¿no? Pero siempre estoy escribiendo sobre lo mismo. También ten en cuenta que ahora, por ejemplo, estoy planteando todo el viaje de Bretaña, Normandía, sus playas, sus abadías, sus faros. Y tú ya sabes que un viaje se empieza a hacer desde el momento que empiezas a plantearlo, ¿no? Con lo cual, pues aunque estés dentro de la oficina...
Y claro, hay una parte de burocracia previa imprescindible.
Por supuesto.
No voy a ir a lo loco, ¿no?
No, por supuesto. De hecho, yo, por ejemplo, pues y mira que es Francia. O sea, no te estás yendo a pues no sé, a Mali. No. Estás yendo a sitios, en fin, pero sí, yo, pues una de las cosas que tienes que hacer es ir a la embajada, pues pedir toda la información, hacer todo este tema que sí, evidentemente, pues tiene un componente burocrático gordo, ¿no?
Y en el recorrido de faros, has visto todos esos lugares que nos decías, primero, muy importante para que la gente lo utilice en su avatar, pero diario de moto, lo cotidiano, ¿qué llevas en el cuerpo? ¿Qué llevas puesto? No es solo el casco, ¿no? No se puede ir de cualquier manera en moto, ¿no?
No, por supuesto que no. Si te refieres a protección, tienes que llevar todo. Pero
es que
además,
veo gente en Madrid con chancletas.
Además, yo escribí un artículo para Solo Moto, me acuerdo, que lo titulé como Faldas y a lo loco, porque me parece aterrador lo que veo en verano, ¿no? Pues veo... Me da exactamente... Bueno, eso que Faldas y a lo loco, porque me acuerdo de ver una niña con un traje de gas así precioso, no sé cuántos, unas piernas estupendas y no sé cuántos, y un casco que era de Mortadelo, ¿no? A mí me parece que eso es un peligro brutal. Vamos, te caes y es que... Bueno, te quiero contar las quemaduras que te puedes hacer. Tú lo sabrás seguramente, ¿no? Yo creo que en una moto tienes que ir completamente preparado. pero vamos, incluso para aparcarla. Te tienes que poner el casco para aparcarla. Porque es que hay veces que te puedes caer, porque estas motos, ya sabes tú que en el momento de pasando una inclinación te caes, se cae la moto, no pasa nada, pero te puedes dar un golpetazo serio, ¿no? Hay que ir muy preparado, sin duda.
¿Has visto la película de temática moto? No está, no es solo por eso la película, solo para eso, pero hay tanta moto que el eje es ese. Y el eje está en Motostión, además, en Madrid. ¿La película de Dani Guzmán, A cambio de nada?
No, no la he visto.
¿La aconsejo?
Pues sí.
Fervientemente, ¿eh?
Ah, pues sí, sí,
realmente
sí.
Bien, le han cogido el pálpito a lo que es los chavalines de 14, 15 años, lo locos que estábamos y la pasión que sentíamos.
Ah, pues sí, me apetece mucho.
Y luego de equipaje que llevas, si vas a un viaje largo, ¿qué hay en la BMW?
Pues mira, esto también se aprende, ¿no? Al principio llevas de todo y luego te das cuenta, esto como cuando hace la gente el Camino de Santiago, que va tirando cosas por el camino, ¿no? Pues se da cuenta que realmente pues hay muchísimas cosas que llevabas que no te hacían falta, ¿no? Sí que en cámaras llevas, en cámaras ya no me refiero a las cámaras de filmar, una GoPro que es pequeñito y todo esto, no llevas, pues luego llevas todo el equipo de fotografía, que eso siempre, pues bueno, pues es un tiesto, ¿no? Pero luego tampoco te creas que tienes que llevar tanta cosa, o sea, la ropa de agua, que es fundamental, porque sí o sí te diluvia en algún momento, o sea, eso no tiene más ciencia. De hecho, yo en Oporto entré, que más hubiera valido entrar en una Zodiac que en moto, porque es que aquello no va a llover, ¿no? Y luego en cuestión de ropa, pues varias mudas y llevar lavando por el camino, no tiene más. Y si alguien pues tiene que tomar algún tipo de medicina, pues que se las lleve, que no las tenga que comprar por ahí. Pero realmente tampoco es tanto lo que hay que llevar y tampoco es tan caro lo que cuesta de repente emprender una aventura así en solitario y intentando disfrutar. Hay hoteles baratísimos, si quieres puedes ir a camping, si quieres, pues, en fin, cada cual se puede organizar como más o menos quiera, pero ni es tan caro, ni hay que llevar tanta cosa, y lo que sí tienes que llevar, pues siempre, pues yo llevo pues una tablet pequeñita para estar escribiendo, para estar conectado, y luego pues las cámaras, que eso sí que es importante. Y yo sí que recomiendo que si alguien quiere hacer eso y quiere hacer fotografías, pues que se lleve un disco duro pequeño y que lo vaya salvando todos los días, porque más de una ocasión, de repente, no reconoce la tarjeta no sé qué le ha pasado, entonces llevar un poco de seguridad en ese sentido, ¿no? Porque luego es muy difícil volver a determinados faros, ya sabes que además yendo solo pues hay algunos que no son nada recomendables ir solo en moto.
La cámara que nos has dicho, GoPro, no recuerdo bien el nombre, esa sí. Cámara se pega en la frente, eso se adhiere con una ventosa, ¿o cómo va?
Sí, tienes un sistema para agarrarlo al casco, o luego pareces un teletabi que llevas una ventosa en la cabeza, o lo puedes poner de mil formas en la moto, ¿no? Hay tomas que son muy bonitas cuando vas filmando hacia atrás, ¿no? O sea, tú vas enfocando hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando abandonas un faro, ¿no? Por un sendero, no sé cuántos, por ver cómo te estás yendo, pues es muy bonito, y de la misma forma que cuando llegas, ¿no? Pero sí, pero vamos, hay un montón de marcas y un montón de modelos que que valen para todo esto, ¿no? Para todo este tipo de aventura.
Otra manera de vivir. Guillermo Ariza con su BMW y su camarita. Y su ser capaz de vivir con poquitas cosas y la ilusión de descubrir cada día un nuevo horizonte recortado, la línea del cielo famosa, por un faro de 20, lo hemos aprendido, 20 metros o más. Uh-huh. Dinos uno más, uno que visitar en las próximas vacaciones, en las que sea.
Cabo de Creus, es otra preciosidad. Está en un parque natural preciosísimo y es un sitio, lo que pasa es que está lejos, claro, está en Cadaqués, en Gerona, pero es una belleza. Claro, es que todos los faros, porque nosotros estamos aquí en el medio, en Madrid, entonces, pues bueno, pues hay otro muy cerca, que es el... Bueno, pues claro, lo que más cerca tenemos es la Comunidad Valenciana, ¿no? Muy bonito es el faro de Salou. Es un faro curioso, muy, 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 muy bonito. Me ocurrió una anécdota allí en el faro de Salou. Que llegué ahí con tanto GPS que hay y con tanta historia de estas, pues dije, pues mira, vamos a hacerlo como se hacía antes siempre, ¿no? Que era preguntarle a alguien, ¿no? Y efectivamente, pues me bajé un poco el casco, abrí la visera y le dije que si me podía decir dónde estaba el faro de Salou. Y el tipo, pues me dio tres explicaciones y a mí me extrañó porque yo estaba viendo que me dirigía como a mitad del pueblo, ¿no? Pero digo, pues yo no sé si aquí habrá un faro, ¿no? Pero como he visto en algunos sitios que sí que hay faros justo en mitad del pueblo, pues dije, pues era aquí, ¿no? Y bueno, pues el tipo, la verdad, no se había enterado muy bien de lo que le había preguntado, porque me mandó al paro de Salou, porque hay lo que había en Inem Salou. Y dije, pues te has equivocado, me ha mandado al paro de Salou en lugar del faro, ¿no?
Es que en España ese es el epicentro de la vida de una localidad, en la oficina.
No te quepa
claro,
ninguna duda.
Claro.
Y entonces, pues allí estaba yo, pues en el paro de Salou.
Claro.
Pero recomiendo también el faro de Salou.
Sí, me había ocurrido un chistecito de preguntarte por el faro de Moncloa, pero he dicho, me va a dar pena hasta a mí mismo si hago eso. Un abrazo muy fuerte, querido Guillermo Ariza, hasta que tú quieras.
Pues muchísimas gracias por haberme recibido y ha sido un placer.
...101.3 y 106 FM. La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Hay diferentes maneras de conducir, pero según un mapa, por ejemplo, regional, la gente de un lado o de otro conduce de una u otra manera. Intuitivamente parecemos percibir que desde luego la gente de la gran ciudad tiene un carácter distinto, guiando, seguramente más atacado, que dirían en la calle. Seguramente sí. El caso es que tenemos un informe de HTM Boxes que se llama Dime cómo conduces y te diré de dónde eres. Y uno de sus responsables, Elizardo Álvarez, nos lo va a desgranar. Hola, Elizardo, ¿qué tal, amigo?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez.
Igualmente te digo, bienvenido a esta tu casa. Cuando miramos a la gente observamos que en principio hay tantas conducciones como personas o como psicologías, claro.
Efectivamente, ¿no? O sea, tenemos tantas formas de conducción como ombligos, cada uno tenemos la nuestra.
Pero esto de estudiarlo por esto de estudiarlo por regiones, Javier Cabanas nos dice siempre aquí que sus alumnos de conducción de seguridad, los que vienen de ciudades pequeñas, un día u otro siempre acaban diciendo que no lo ven claro lo de conducir aquí, que vamos deprisa y conducimos de manera muy nerviosa y bastante cabreada y que casi prefieren dejar el coche en el hotel. Y son precisamente alumnos que vienen a aprender conducción. Esa sería a lo mejor la... ¿Tú cómo ves la diferencia entre conductor de pueblo, conductor de gran ciudad?
Bueno, las diferencias son notables, ¿no? Sobre todo, lo que nos estresa mucho a los conductores de las grandes ciudades eso, es la densidad de vehículos en las vías, los atascos, las demoras en los tiempos de desplazamiento, que aun siendo distancias más o menos cortas, no sé, poder cruzar cualquier gran ciudad realmente es una distancia muy corta, nos lleva muchísimo más tiempo que hacer una distancia entre ciudades, cada una distancia mucho más larga, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente de pueblo lo tiene muy claro, dice, acercarme desde el pueblo hasta la ciudad es muy poco tiempo, sin embargo, el desplazarme menos kilómetros dentro de la ciudad, eso es una agonía, una verdadera agonía.
Sí, lo curioso es que la gente que visita Madrid de lugares más pequeños, te lo dicen también los peatones, sin ni siquiera la presión del volante, de la circulación, pero muchas veces te observan y no entienden qué hacemos corriendo por el metro, eso como peatones, ¿para qué? Total, a veces...
Efectivamente,
sí. Sí, sí.
Queremos ganar 5 minutos siempre.
Y a veces a lo mejor cogemos un tren por suerte que hemos estado a punto de no coger o de perder, ganamos esos minutos y luego nos descubrimos a nosotros mismos en el siguiente tramo del metro caminando a toda leche otra vez de rapidísimo, intentando ganarle de tiempo al tiempo a no se sabe qué.
Claro, siempre nos han dicho que el tiempo es oro, nos lo hemos creído y continuamos con esa percepción. Hay que ganar tiempo.
Vosotros le habéis echado un vistazo a algunas ciudades, por ejemplo, Valencia. ¿Hay una conducción específica de Valencia?
Bueno, Valencia es una de las grandes ciudades que más tráfico soporta en toda España. Y bueno, lo curioso de Valencia es la permisividad de los conductores o de la dejadez de los conductores a aparcar en doble fila, doble o triple fila, ¿no? Entonces, eso genera un caos tremendo en todas sus calles. Luego, algún dato que hemos comprobado es que lo habíamos oído antes, ¿no? Antes de acercarnos a Valencia, es que dicen que los intermitentes no vienen de obligatorios en los vehículos, que son algo opcional. Entonces, hay gente que los tiene y que no los utiliza para nada, ¿no? Algo lamentable porque eso no redunda en la seguridad ni de los peatones ni del resto de los vehículos.
Necesitaríamos distancia para estar seguros, pero sí tiene uno la impresión de que, en general, a nivel español, los intermitentes están pasando a la historia, pero haría falta, en efecto, un poco más de tiempo y de calma y de distancia para observarlo más, digamos, más científicamente. En general, la impresión que da es que sigue utilizando los intermitentes quien va a realizar una maniobra muy brusca, solo esa gente. Y a veces, sí, a veces ni eso.
Efectivamente, se utilizan, te digo, incluso de mala forma, ¿no? Sabemos que cuando tenemos que hacer una maniobra, aunque no sea una maniobra brusca, tenemos que observar si esa maniobra la podemos realizar sin poner en peligro el resto de los viandantes o del resto de los vehículos, indicar esa maniobra y posteriormente realizarla. Cuando en las grandes ciudades se hace justo los pasos en forma contraria, ¿no? Primero realizamos la maniobra, luego la indicamos y posteriormente miramos por el espejo retrovisor a ver quién es el que me está pitando.
Sí, tú has dado la clave, es como si fuera opcional de pronto, como si lo del intermitente fuera opcional. Y también has hablado de estacionamiento. Pero si te sientas con calma a pensarlo, hay pocas muestras de más insolidaridad con tus vecinos y con ciudadanos que estacionar en doble fila. Pocas cosas fuera y dentro de automóvil. Todos lo hacemos alguna vez, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
No,
pero pocas cosas
sí.
Generan tanto perjuicio como que yo, inopinadamente, pues decida que estaciono en doble fila.
Así es. Es curioso porque te iba a decir que, por ejemplo, en otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona, por ejemplo, no hay, no sé si es por una conciencia de los conductores a que eso perjudica al tráfico o por una presión policial que enseguida nos van a denunciar por estar aparcados en doble fila, ¿no? Cosa que no ocurre tanto en Valencia, ¿no? Entonces hace que su circulación sea un caos, sobre todo en las horas punta. Bueno, sobre todo en las horas puntas, por las mañanas, las horas de recogidas de los niños, etcétera, etcétera.
También llama la atención al ciudadano que se queda dentro del automóvil. Está parado, bloquea exactamente igual un carril entero, pero como él está dentro y no lo van a multar, pues ahí se queda. Es como si dijera, bueno, estando yo dentro soy de confianza y esto molesta menos, ¿no? Pero se carga un carril igual, se carga la circulación igual.
Efectivamente, el bloqueo es el mismo. Otra cosa es que si ve que tenemos la falsa sensación de que estamos dentro del vehículo, a los únicos que estamos molestando es a los coches que están aparcados correctamente en su aparcamiento, ¿no? No que estemos molestando a los vehículos que están circulando. Entonces, bueno, si molesto al coche que está aparcado, me desplazo para adelante y para atrás unos metros y le dejo salir. Pero seguimos sin tener esa percepción de que molestamos a los vehículos que están circulando.
Bien, pues entonces sabremos por intuición, repito, que alguien va a realizar alguna maniobra, simplemente cambiar de dirección, pero poco más. En Valencia especialmente, también pasa aquí. En Barcelona, ¿cómo caracterizamos la conducción de Barcelona, Elisardo?
Mira, Barcelona es una ciudad muy curiosa, ¿no? Pese a tener uno de los índices más altos de vehículos, este porcentaje de vehículos mayoritariamente es muy alto en las motos, con lo cual agiliza más la velocidad, el tráfico, ¿no? La fluidez del tráfico. Y son bastante permisivos en el sentido que, bueno, las motos ya tienen su estatus, se las respeta mucho. También conducen de una forma muy, muy curiosa, muy peculiar, que es que si las motos circulan entre los vehículos, una moto sigue a la otra y todos se ponen en fila. Luego los propios conductores son, ¿cómo diría yo?, como las carreras de 1.500 metros en las que todos tienen su carril y una vez que se termina el tiempo de estar en su carril, todos corren en fila uno tras de otro en un carril. Pues Barcelona es, en ese sentido, un tipo de circulación así. O sea, si pusiésemos a los catalanes a circular en carretera en un atasco a la salida de una rotonda, 4 kilómetros más adelante casi que sí estarían en esa línea, ¿no? No hay adelantamientos entre ellos, en los carriles, etcétera, etcétera.
Y por último, Madrid, ¿cómo caracterizas la circulación de la capital?
Madrid es un poco más agresiva. Madrid no tiene tantas motos. Las motos y los vehículos entre sí están compitiendo por el espacio continuamente. Se van adelantando, o sea, en Madrid es más, siguiendo ese comparativo que hacíamos antes con el atletismo, es una media maratón, ¿no? En la que en la salida, en cuanto van a salir, todo el mundo se da codazos, a ver si me puedo meter en tu hueco, en tu carril, cruzándonos unos a otros, lo cual entorpece mucho más la fluidez del tráfico. Las motos son como avispas que no saben para dónde correr y buscando cada una su hueco en lugar de...
Y respecto a lo que dijiste antes, ni comparación en cuanto a respeto a la moto. Donde hay respeto a la moto es en Barcelona, claramente.
Sí, efectivamente, pero sobre todo porque están muy acostumbrados a ellas, ¿no? Y bueno, pues por tradición, por eso, porque las están conviviendo con ellas desde hace muchos años. Y en Madrid es más complicado también.
Circulación en Madrid, en Barcelona, en Valencia. ¿Tú vives en Bilbao, por cierto?
Efectivamente, vivimos en Bilbao.
¿Y ahí hay alguna nota diferencial o no?
Bueno, Bilbao también se está convirtiendo ya en una pequeña gran urbe, ¿no? Obviamente no tenemos los volúmenes de Madrid, Barcelona o de Valencia, entre 5 vehículos, pero desgraciadamente, en lugar de ir a mejorar nuestras conductas al volante, las estamos empeorando, ¿no? Cada vez se circula más rápido, cada vez se cede menos el paso en los pasos de peatones, los semáforos empiezan a ser casi optativos, excepto en aquellos que ya, como decíamos al principio, la policía ha dicho, dice, no, como salgas, te saltes este semáforo en rojo, sales en la foto y te mandamos una postal por Navidad. Entonces, bueno, pues parece que esa es la única forma que tenemos de aprender a conducir, ¿no? Bajo la mano de una sanción.
Así nos conducimos. Dime cómo conduces y te diré de dónde eres. HTM Boxes y su representante Elisardo Álvarez. Los hábitos van cambiando, no sé si siempre a mejor, pero desde luego la conducción es una cosa viva, así que se modifica, sí, evoluciona, eso está clarísimo, no es lo de antes. Si te das cuenta, tampoco somos tan mayores, tampoco hace tanto que recordamos tiempos que tampoco son tan lejanos y en los que, por ejemplo, los intermitentes sí se utilizaban o sin ir más lejos, la gente circulaba por la derecha como es reglamentario, ¿no?
Como reglamentario.
Ahora circula todo el mundo por la izquierda, eso no ha tardado 50 años en cambiar, ha sido un par de décadas como mucho, yo creo.
Sí. Las rotondas siguen siendo nuestro caballo de batalla, pero en toda España, además. Y no sé, yo lanzaría yo no denunciaría a los conductores que circulan mal por una rotonda, simplemente como nos hacían los antiguos profesores que nos mandaban escribir 100 veces en la pizarra, pues aquel que circule mal por una rotonda, que los agentes de la autoridad digan, mira, vas a estar enlazando rotondas durante 100 horas hasta que aprendas a cogerlas bien, ¿no?
Sí, igual estás conmigo en que la gente no conoce la regla, no sabe cómo se... independientemente de que quiera infringir o no, a veces no quiere, lo que pasa es que no sabe cuál es la regla de circulación en la rotonda.
Aquí es la ley del más fuerte, ¿no? Y sí, ahora hemos aprendido que la línea recta es la más corta entre dos puntos y efectivamente la toman, vamos, la llevará en la sangre, hecho a fuego, grabado a fuego.
Sí, para salir sería muy bueno que recordaran ustedes, que recordáramos todos que hay prioridad a la derecha, el de la derecha tiene prioridad, por lo tanto el que va por fuera. El que va por fuera puede elegir cuándo sale de la rotonda, porque está en el carril más exterior, el de dentro no puede cortarlo, porque es el de la izquierda, el de dentro es el de la izquierda, ¿no? Gracias, Elisardo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, Rafa, a todos vosotros.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Aparte de que pongamos en marcha todas esas medidas anticontaminación que proponen ahora los políticos, hay otras cosas que hacer. Por ejemplo, los coches no consumen una cifra absoluta sin más, depende del conductor. Hay buenos conductores que contaminan menos. Javier Cabanas, desde El Unión. Hola, Javier, bienvenido.
Hola, Rafa.
¿Cómo lo ves, Javier? El conductor influye mucho en las tasas de contaminación, ¿no?
El conductor tiene una influencia muy importante. Dependiendo del estilo de conducción de cada persona, podemos hacer que esos consumos suban o que bajen considerablemente.
Claro, sí. Y aparte de que seguramente el margen es más ancho que con todas esas medidas. Es decir, es mucho más lo que se puede ahorrar de emisiones a la atmósfera si convencemos a la gente de conducir de determinada manera.
Sí, aplicando unas sencillas técnicas podemos llegar a rebajar el consumo hasta en un 20%. Simplemente realizando una conducción preventiva, sin realizar salidas, por ejemplo, salidas fulgurantes en los semáforos, anticipándonos a la hora de frenar para no tener que reducir, podemos hacer que ese consumo baje. Y además son técnicas que están al alcance de cualquier conductor y que tienen un beneficio casi inmediato.
Sí, por ejemplo, esos arranques son especialmente absurdos porque luego nos llevan a otro semáforo en rojo.
Nos llevan a otro semáforo en rojo y nos encontramos con nuestro vecino de carretera que estaba a nuestro lado y ha salido de forma pausada. No conducen a nada. Tenemos que cambiar un poco esa mentalidad. Esos acelerones lo único que van a hacer es que consumamos más combustible y que, por lo tanto, emitamos más gases contaminantes a la atmósfera.
Otra medida que puede ser más eficaz que todas las que estamos poniendo en marcha en los últimos tiempos es simplemente no llevar el coche revolucionado. Si todos, ¿te imaginas que todos lo hiciéramos?
Claro, el coche tiene que ir trabajando en su rango de revoluciones y además lo notamos. Hay algunas personas que cuando pasan al lado con su vehículo notas perfectamente cómo el coche va subido de revoluciones. Eso no aporta nada, solamente aumenta el consumo y también está cortando la vida del motor de nuestro vehículo.
Una paradoja es que conducir para contaminar menos es conducir a favor de nuestro bolsillo.
Conducir a favor de nuestro bolsillo y también conducir más seguro. Porque para conseguir realizar una buena conducción eficiente, tenemos que aplicar técnicas de conducción segura. Si nosotros no miramos a lo lejos, que es la base de la conducción segura para poder anticiparnos, difícilmente podremos realizar esa conducción eficiente. Podremos frenar anticipándonos. Y todo esto no aporta nada más que beneficios, no aporta ni para nada, es perjudicial para el conductor. Incluso no se pierde ese placer de conducir.
¿Saldría muy caro educar a la población de conductores?
No saldría caro. Aparte que como te decía anteriormente, tiene un beneficio inmediato. Tiene un beneficio para el usuario del vehículo y para el resto de los ciudadanos, porque hay menor emisión de gases contaminantes. Años atrás sí hubo campañas, incluso hubo algunas subvenciones, para formar a conductores, pero esto ya no está en vigor o en un porcentaje muy bajo.
Ya, claro. En general tenemos un grave problema de educación, entiendo, pero tú puedes corregirme en todo lo que se relacione con la conducción, esto de no contaminar o conducir de manera más peligrosa, ¿no? Simplemente ver cómo en un plazo de pocos años y pocas décadas, pocos años más bien, todo el mundo ha pasado a conducir por la izquierda, que es antirreglamentario y eso es casi ya mayoritario, pues asusta un poco, ¿no?
Hay un problema importante de formación. Saber conducir no solamente es estar en posesión del carnet de conducir, es va mucho más allá. El tema este de conducción eficiente, yo recuerdo que empecé a oír hablar de él en una formación que realicé en Suiza hace ya unos 15 años aproximadamente. Y en aquel entonces parecía ciencia ficción, parecía que nunca iba a llegar aquí. Y llegó, ya digo que además años atrás con cierta fuerza. Pero parece que esto se ha parado. Somos bastante de ir un poco a reones. Cogemos un tema, en el caso de conducción eficiente, yo digo años atrás, hay a veces otras campañas sobre el cinturón, luego nos olvidamos, o sobre los adelantamientos, y creo que esto tendría que tener una continuidad en el tiempo y darle la importancia que realmente se merece.
Sí, sobre todo porque sin querer echarle la culpa de nada en especial a los actuales dirigentes nuestros, municipales o los que sean, lo cierto es que como conjunto el mensaje de la administración es lo que dices, de la administración es absolutamente contradictorio. Usted me dice ahora, por ejemplo, que los diésel contaminan más, pero ha pasado décadas convenciéndome todos los días de mi vida con un chaparrón impresionante de publicidad para que yo comprara diésel. Hemos llegado a tener 72 coches diésel de cada 100.
Totalmente de acuerdo contigo. Durante un periodo de tiempo muy muy largo que se fomentaba la compra de los vehículos diésel y ahora es todo lo contrario. Los vehículos diésel contaminan más que un vehículo de gasolina de última generación. Esto, pues a veces también el ciudadano, pues estamos un poco a expensa de estos vaivenes. Lo que creo que sí que habría que marcar unas directrices claras a largo plazo, independientemente del equipo de gobierno, unas directrices claras que posibiliten que la circulación en las ciudades, en las carreteras, sea lo más fluida posible y que las emisiones de gases contaminantes también sean los menores.
Lo que pasa es que pretender aquí que dos administraciones de colores políticos diferentes tengan una continuidad, se pongan de acuerdo entre ellas, aunque sea tácitamente, para decir este es el bien general, es eso, es una cosa tan de ilusión como pretender que los políticos realmente estuvieran buscando el bien general. Ese no es el pálpito que tiene la gente en la calle. La gente en la calle piensa que 99 de cada 10 políticos están buscando su interés. Eso sería estar un poco por encima de todo, estar por encima de ideologías, de tendencias, decir, oiga, si aquí solo hay un objetivo, en este caso, pues que esta ciudad tan grande esté menos contaminada, ¿no? Pero pensar que rojos, azules, verdes y morados o naranjas, en este caso, vayan a trabajar en la misma línea, ¿tú lo ves factible?
Hombre, es complicado. Creo que es bastante complicado, pero lo que sí es cierto que todos nos debemos concienciar sobre la importancia de contaminar menos. Pero igual que digo que es importante que todos nos conciencemos, también no debemos ver al automóvil como un enemigo, que a veces también el mensaje desde ciertas instituciones, como tú dices, da igual el color del partido o de la institución, desde ciertas instituciones es el mensaje que se transmite, que el automóvil es el enemigo. Y no solamente con medidas colocando trabas para circular con el coche se consigue llegar a rebajar esas emisiones. Yo creo que es mucho más beneficioso para todos una buena formación, que el conductor sepa cómo debe manejar el vehículo para contaminar menos, que las restricciones puras y duras.
Sí, tú impartes esos cursos de conducción menos contaminante y luego entiendo que se te pondrá la carne de gallina cuando paras en el kiosco a comprar el diario y el ciudadano de al lado ha parado y ha dejado el coche en marcha y está unos minutos en el kiosco, lo ha dejado en marcha todo ese rato. Es decir, ya podemos averiguar cuáles son las medidas más interesantes y publicitarlas, que si previamente no educamos al personal, esto es imposible.
Claro, es que muchas veces yo siempre parto de la base que muchas de las acciones que vemos, estas acciones incorrectas que tú comentas, no es por mala fe, simplemente por desconocimiento. Yo estoy seguro que esa persona no es consciente de lo que está contaminando. La industria del automóvil también está, aparte de aportando soluciones técnicas, está también poniendo su granito de arena para informarnos. Hay algunos vehículos que llevan ya el sistema, algunos no, muchos ya start stop, que para en los semáforos cuando realizamos una parada prolongada y que también te informa de la reducción de CO2 que estás consiguiendo con ese sistema o con dispositivos de ahorro de combustible. Y esto es importante pues para que todo el mundo sepa cuáles son los gases contaminantes que está emitiendo si no lleva a cabo estas acciones.
Claro, pero por mucho que llegue un punto que todos los vehículos lleven este sistema electrónico de parada arranque, volvemos a lo mismo, un solo ciudadano no concienciado, pues se come ese ahorro en contaminación y lo multiplica por 10.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero esto partimos de un error, y es que, bajo mi punto de vista, la educación vial, con todo lo que conlleva, tendría que ser una asignatura de verdad que se impartiese a los niños desde que están en el colegio. Porque es una asignatura que va a tener múltiples beneficios y es una asignatura que va a salvar vidas. Si realmente se imparte bien, puede llegar a salvar vidas.
Sí, pero repito, da igual cuántas veces lo digamos, y también los compañeros y todo el mundo y los especialistas, si detrás de todo esto al final no hay un político que dice no hay otra materia más importante para la ESO, por ejemplo, dos o tres veces a la semana, que esta de la educación vial, por lo que acabas de decir, porque salva vidas, al final la decisión es del político, claro, es que da igual, luego te dicen que mandan los policías. Los niños, por cierto, dicen maravillas de las cosas que cuentan los policías y de lo didácticos que son y el montón de normas de seguridad que les imparten y les enseñan. Pero siempre contestan lo mismo, es que vienen poco, siempre te dicen, es que claro, los policías están haciendo su trabajo.
Sí, ellos son un complemento. La verdad que la labor que realizan estos policías locales es una labor muy buena y los niños son muy receptivos a este tipo de charlas, pero es claramente suficiente. Tendríamos que ir a más.
Un abrazo fuerte. Gracias, Javier. Javier Cabanas, desde Ilunion, conducción de seguridad, conducción no contaminante y conducción barata para nosotros, para el bolsillo del usuario. Al final convergen las tres en una. Es rarísima la ocasión en la que uno hace una cosa que no encaja en uno de estos tres esquemas. Cuando soy más seguro, contamino menos y ahorro más también. De modo que fíjense si nos interesa. Un abrazo, don Javier. Gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias por su atención, Lourdes Mercado, en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.